Manuel Rosales, a prisión y a la espera de un juicio en Venezuela. Campanazo en Estados Unidos sacude a altas esferas en Honduras. La Casa Blanca volvió a escuchar las melodiosas notas de Cuba. En solo unas horas, Joe Biden definirá el futuro de las elecciones. Y la inexplorada inmensidad del cerebro humano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La detención del excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales, inmediatamente después de pisar territorio venezolano procedente de Aruba, abrió otro capítulo de cuestionamientos a la justicia de ese país que inquieta aún más a la comunidad internacional. Vamos vía Skype a Caracas para preguntarle a Álvaro Algarra. Muchos se preguntan por qué Álvaro Manuel Rosales volvió al país sabiendo lo que le esperaba y qué argumentos tiene la defensa para desvirtuar las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Lina, tuve la oportunidad de conversar con Jesús Ollarves, abogado de Manuel Rosales, quien informó que el dirigente podría ser presentado entre este viernes al final de la tarde o el sábado ante el Tribunal 19 de Control de Caracas. Ollarves calificó como exagerado e inusual el despliegue de funcionarios militares en la detención del exgobernador, la cual fue voluntaria. Sin embargo, aclaró que hasta el momento se han respetado los derechos de su defendido. El jurista aseguró que Rosales volvió al país porque es totalmente inocente y ratificó que existen irregularidades en cuanto a la acusación por enriquecimiento ilícito.
El dirigente político opositor, al aterrizar en territorio venezolano, minutos previos a su detención desde el avión, envió un mensaje a la nación.
Ya acabamos de aterrizar, acabamos de llegar a tierra venezolana. Le vamos a cobrar, es el 6 de diciembre.
Acto seguido, el dirigente fue detenido por las autoridades venezolanas y fue trasladado inmediatamente en una avioneta hasta la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, confirmó que Rosales se entregó voluntariamente a la justicia.
Fue aprehendido el ciudadano Manuel Antonio Rosales Guerrero, quien fuera imputado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la esposa del dirigente y actual alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, aseguró que su marido arriesgó su libertad por los venezolanos.
¡Manuel se entregó y no fue en vano! ¡Nosotros le vamos a devolver la libertad a Manuel!
Sin embargo, en las calles de la capital venezolana, las opiniones de los ciudadanos están divididas. Unos apoyan el regreso del dirigente opositor y otros lo rechazan por haber abandonado el país durante 6 años.
Yo creo que eso es una injusticia lo que están haciendo, porque los primeros ladrones son los que están en el poder, ¿verdad que es así? En este gobierno lo que ha sido desastroso, aquí lo que hay es crisis.
No tiene ni pies ni cabeza lo que hizo venir para acá, o sea, si él abandonó y se fue corriendo, huyendo de aquí, ahora sí va a venir a entregarse, pero eso lo hubiera enfrentado de una vez a la justicia venezolanilla.
Lina, en el mismo contexto de detenciones de dirigentes opositores, les informo que la defensa de Leopoldo López impugnó la sentencia en su contra por considerar que la condena no está ajustada al debido proceso y, de ser rechazada, también acudirán al Tribunal Supremo de Justicia.
Álvaro, muchísimas gracias. Seguimos muy de cerca los dos casos y el impacto que ellos tendrán en las próximas elecciones en Venezuela. Contra la pared tiene Estados Unidos a una de las familias más influyentes de Honduras. Jaime Rosenthal, su hijo y un sobrino podrían enfrentar cargos por presunto lavado de activos con hasta 20 años de prisión. El caso envía un fuerte mensaje de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
La economía hondureña enfrenta un fuerte revés.
Tenemos realmente temor de perder los pocos dineritos que tenemos en este banco.
Debido a la decisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de liquidar de manera forzosa el Banco Continental, lo que afecta a 220 mil personas con cuentas en esa entidad financiera que perdió su licencia para operar en Honduras. Luego que se presentara una querella criminal emitida por la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra 3 miembros de la familia Rosenthal, dueños del banco y uno de sus asociados.
Enfrentan cargos en conexión con un sistema en el que por varios años lavaron dinero obtenido por medio del tráfico de narcóticos y cometieron soborno usando cuentas localizadas en Estados Unidos.
Lo que le da jurisdicción a las autoridades estadounidenses, quienes juzgarán en esta corte federal a Yankel Rosenthal, presidente del Club Deportivo Maratón, detenido en el aeropuerto Internacional de Miami por al parecer proveer servicios de lavado de dinero a traficantes de drogas centroamericanos y sus organizaciones criminales. En un comunicado, el abogado defensor de Rosenthal afirmó:
los cargos del señor Rosenthal no tienen ni fundamento ni mérito y confío en que la evidencia que se presentará en corte demostrará que él es inocente.
Proceso que podría no revertir la decisión tomada en relación a esta entidad financiera. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La riqueza musical y artística de Cuba tuvo una de sus mejores representaciones en plena Casa Blanca durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Con todo su sabor, Buena Vista Social Club entonó sus notas musicales ante el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden. La celebración también conmemoró el 25º aniversario de la iniciativa de la Casa Blanca sobre excelencia educativa para los hispanos. El propio mandatario estadounidense confesó que es un conocedor del talento de la legendaria banda cubana, pues cuando salió el documental sobre Buena Vista Social Club en 1998, él compró el CD con su música.
Más adelante, la cuenta regresiva del vicepresidente Joe Biden y un tesoro que solo les costó $2. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La carrera por la Casa Blanca. Los republicanos Donald Trump y Ben Carson amenazaron con boicotear el próximo debate, mientras que por las toldas demócratas, Hillary Clinton contempla la posibilidad de nombrar a un hispano como su compañero de fórmula. Y Joe Biden sigue sembrando expectativas sobre su posible candidatura. Le preguntamos a Angélica Herrera cuáles han sido las señales de Joseph Biden a sus posibles seguidores, Angie.
Lina, quizás la señal más contundente hasta el momento es un correo electrónico que recibieron los ex empleados de Biden y que fue enviado por Ted Kaufman, uno de sus principales asesores. En este, Kaufman les explica que Biden reconoce que debe tomar una decisión pronto y que si decide lanzar su candidatura va a necesitar de la ayuda de todos y cada uno de ellos. Entre tanto, los precandidatos republicanos plantearon exigencias y salieron victoriosos de cara a su tercer debate presidencial.
Ante las amenazas de los principales aspirantes republicanos de ausentarse del próximo debate presidencial, la cadena que lo organiza, CNBC, accedió a limitar su duración a 2 horas.
Creo que no es justo para los televidentes. Es muy largo y lo están haciendo porque quieren hacer más dinero.
Donald Trump y Ben Carson enviaron una carta a la cadena expresando su desacuerdo con la agenda que indicaba que el debate sería de 2 horas con 4 interrupciones publicitarias que sumarían 16 minutos más. Ambos dijeron que no participarían si el debate superaba los 120 minutos, postura criticada por otros candidatos de su partido como Carly Fiorina.
Creo que tenemos que utilizar tanto tiempo como sea posible para responder a las preguntas del pueblo estadounidense, así que estoy a favor de 3 horas.
En el lado demócrata, la actuación de Hillary Clinton en su primer debate parece haber tranquilizado a los demócratas indecisos, y el respaldo del secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, podría haberle anotado puntos con los votantes hispanos. Clinton incluso dijo que consideraría seriamente nombrarlo como su compañero de fórmula si obtiene la nominación de su partido.
Le voy a prestar mucha atención para cualquier cosa, porque él es así de bueno y se merece todos los elogios que está recibiendo.
Todo esto mientras el actual vicepresidente Joe Biden se prepara para anunciar una decisión sobre su candidatura presidencial, según su principal asesor.
Lina, queda entonces por ver si Joe Biden compartirá escenario con Clinton y Sanders en el segundo debate demócrata del 14 de noviembre, aunque algunos estrategas políticos aseguran que Biden ya perdió su oportunidad al no postularse antes del primer debate en el que Clinton se consolidó como favorita.
Muchas gracias, Angélica. Es muy diciente que Hillary Clinton contemple que un hispano sea su fórmula vicepresidencial. Un fuerte temporal obligó el cierre de las principales carreteras de California al norte de Los Ángeles. Los organismos de emergencia se tuvieron que emplear a fondo para rescatar a cientos de damnificados y los deslizamientos mantienen paralizada a la región.
Primero, las sequías y los incendios. Ahora, una lluvia torrencial azota California. El lodo y las rocas cubrieron calles principales en ese estado, cerrando el tráfico en áreas al norte de Los Ángeles y dejando varados a miles de automóviles y camiones.
Lo siguiente que veo son rocas caer de la montaña a la carretera. Era realmente una locura.
La inundación en Fort Tejon, unos 110 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles, fue el resultado de las ininterrumpidas lluvias en grandes partes del norte del condado de Los Ángeles.
Estábamos en nuestros vehículos y de pronto empezamos a deslizarnos, rocas empezaron a caer, todo pasó tan rápido.
La parte de la carretera, conocida como Grapevine, es una conexión principal entre el centro y el sur de California. Cientos de vehículos continúan varados en esa parte de la autopista, mientras decenas de bomberos han trabajado por horas intentando liberar a los conductores.
Ellos hicieron lo correcto al no tratar de cruzar la corriente de lodo con sus vehículos. Ellos realmente hicieron lo correcto. Se quedaron en una zona segura, en un punto alto, y es lo que nos gustaría que todos hicieran.
Casi 4 centímetros de lluvia cayeron en un breve periodo de tiempo cerca de donde ocurrieron las más severas inundaciones. California ha estado sufriendo de una sequía durante 4 años y geólogos estatales creen que ha dejado las laderas de las montañas susceptibles a deslaves tras lluvias torrenciales. Gesell Tobías, Voz de América.
Esta historia es increíble. Una fotografía antigua que una pareja de estadounidenses compró por $2 se convirtió en un millonario tesoro. El misterioso hombre en la imagen resultó ser nada más y nada menos que el legendario Billy the Kid.
Este retrato icónico de Billy the Kid es conocido por los fanáticos del salvaje oeste. Pero esta foto, según expertos, fue tomada 2 años antes, en el verano de 1878. En ella se muestra al pistolero jugando croquet con los miembros de su pandilla y familiares. Y ahora sirve como base para un nuevo documental.
Es el santo grial de la fotografía. Es la foto más rara en el mundo y fue encontrada en una tienda de segunda mano en Fresno, California.
Una pareja la recogió en 2010 de una caja de fotos antiguas en una tienda local. La pareja escogió primero 2 fotos que mostraban mujeres. Luego una tercera con una escena campestre llamó la atención del marido.
Pensé, tiene un agujero en la parte superior y estaba más o menos raída. Bueno, entonces me dieron esas 3 fotografías por $2.
Pero un reputado experto recientemente tasó la foto en $5 millones, la cual el director de cine Jeff Aiello encontró útil en la producción de su documental sobre Billy the Kid. Él dice que le ayudó a encontrar los restos de la casa de Nuevo México donde la foto fue tomada. Billy the Kid, apodado así por su apariencia juvenil, participó en una guerra entre facciones en el territorio de Nuevo México en 1878, poco después de que la foto fuera tomada. Se escapó después de que su grupo perdió una batalla decisiva y fue ultimado por las autoridades 3 años más tarde. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
En breve, la guerra contra un estado que no existe y el ataque a otro lugar sagrado para los judíos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Autodenominado Estado Islámico, Daesh, ISIS, ISIL, por sus siglas en inglés. Todos estos apelativos aluden al mismo grupo extremista, pero que el mundo occidental aún no se ponga de acuerdo sobre cómo denominar a este grupo al margen de la ley, también tiene su explicación. Y Verónica Valderas Iglesias la exploró.
Daesh, el acrónimo en árabe de Dawla al-Islamiyya Fil-Araq wa-Sham, significa Estado Islámico en Irak y el Levante. Ese era el nombre original del autodenominado Estado Islámico. Pero desde que sus líderes optaron por eliminar las palabras Irak y el Levante, en su opinión, Daesh ahora tiene un tono peyorativo, como explica la corresponsal de La Voz de América en El Cairo.
En árabe no se usan los acrónimos como lo hacemos en inglés. La única vez en que se usan las iniciales de una persona, por ejemplo, es cuando se trata de un prisionero. El hecho de que es un acrónimo implica que es una organización criminal.
Los musulmanes moderados, por su parte, se dicen ofendidos porque los extremistas usen el nombre Estado Islámico.
Egipto es un país musulmán. Algunas personas podrían referirse a él como un Estado Islámico, pero lo hacen de forma positiva, no negativa.
Al referirse a la situación en Siria, diplomáticos occidentales como el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llevan tiempo ya utilizando el término Daesh, a pesar de que el grupo extremista ha amenazado con cortar la lengua de aquellos que lo utilicen. Pero lejos del temor a esas amenazas, el grupo defensor de los derechos humanos, Human Rights Watch, por su parte, prefiere no hacer política.
Los llamamos el grupo extremista armado Estado Islámico, también conocido como ISIS. Así reconocemos cómo se autodenominan porque ese es un hecho, pero no los aprobamos legitimizando al grupo como Estado.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En una nueva jornada de violencia entre Israel y el pueblo palestino, facciones de Hamas convocaron a otro día de la ira que generó un incendio en el sepulcro del patriarca bíblico, José.
Continúan creciendo las especulaciones de un nuevo levantamiento palestino y ahora los palestinos en Cisjordania dicen que están listos para poner fin a la tregua que se dio entre las dos naciones desde la guerra del año pasado que dejó a 2.100 palestinos muertos.
Las brigadas prometen a los heridos y a los mártires que permanecerán listas para disparar hasta que se logre la libertad de los presos de Jerusalén, de los ocupantes sionistas.
Su declaración se presenta luego de un periodo de incremento de la violencia entre palestinos e israelíes en Jerusalén y Cisjordania. En menos de 3 semanas, 40 personas han fallecido. En los últimos incidentes, decenas de palestinos han lanzado bombas incendiarias a un sitio de Cisjordania, venerado por algunos judíos como la tumba del patriarca bíblico José. Este hombre palestino dice estar listo para lo que venga.
Estamos en las calles para defender a nuestra patria. Estamos aquí para hacer todo en la memoria de nuestros mártires que murieron. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra sangre por la patria.
Por su parte, las fuerzas de seguridad israelíes han desplegado esta semana cientos de efectivos en Jerusalén y a través del país para que refuercen a la policía ya debilitada en los disturbios. Se espera que el secretario de Estado, John Kerry, viaje en los próximos días a la región para tratar de calmar los ánimos. El funcionario también advirtió al líder palestino que no se incite a la violencia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Se complica aún más la candidatura de la presidencia de la FIFA de Michel Platini. La Federación Inglesa de Fútbol suspendió el apoyo que había manifestado a la aspiración del presidente de la UEFA. Las directivas del organismo inglés señalaron que, tras conocer más detalles de la investigación de la justicia suiza, tomaron la decisión. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con mayor énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestro hemisferio. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información.
En segundos, el cerebro, una obra en perpetua construcción. Y lleve en su bolsillo una de las maravillas creadas por el hombre. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
En el proceso de normalización de relaciones diplomáticas con Bolivia sufrió Estados Unidos. Desde 2011 se había establecido una comisión para abordar la tarea, pero en las últimas horas una reunión entre ambas naciones fue cancelada por el gobierno de Evo Morales. Uno de los más reconocidos científicos en el campo de la investigación sobre el cerebro presenta sus más revolucionarios descubrimientos que relacionan el comportamiento humano, la inteligencia y la conciencia. Lo hace a través de un documental emitido por la televisión pública estadounidense y con él espera guiar su audiencia hacia el autoconocimiento.
This is the story. Esta es la historia de cómo su vida transforma su cerebro y cómo, a su vez, su cerebro transforma su vida.
En esta serie, David Eagleman muestra cómo nuestro cerebro crea lo que percibimos como realidad y cómo lo que somos es una construcción dentro de los circuitos del cerebro que nunca llega a completarse.
No somos fijos, sino que desde la cuna hasta la tumba somos una obra en construcción. Espero que lo que la gente encontrará, si hice bien mi trabajo, será el camino hacia un mejor autoentendimiento.
Él dice que el razonamiento consciente del cerebro lucha a veces con los impulsos básicos de la parte más grande e inconsciente del cerebro.
Cuando tiene una tentación, como comer galletitas, parte del cerebro lo desea. La otra parte dice, no lo comas, vas a engordar. Así que uno lucha con uno mismo.
En la serie, Eagleman vislumbra hacia dónde se dirige la investigación del cerebro, diciendo que hay mucho más que aprender.
¿Por qué el cerebro duerme y sueña? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo crea uno la conciencia con solo piezas y pedacitos? Estas interrogantes permanecen como territorio inexplorado.
María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Esta aplicación para su móvil está dirigida a los amantes de la música clásica, virtuosos o no. El nuevo programa para su celular da a los músicos acceso a una extensa colección de partituras con solo un clic.
El pianista de 82 años de edad, Thomas Vasari, encontró que las horas que pasó en busca de sus partituras fueron un trabajo muy arduo. Sin embargo, en estos días, Vasari abraza la tecnología.
Recientemente me pidieron que ejecutara una pieza que no había tocado en 20 años y con solo 2 horas para practicar. Pero de esas 2 horas ocupé una, solo buscando la partitura. Con este programa solo coloco mi dedo y ahí está.
Vasari utiliza un nuevo programa llamado Música Piano, que da a los músicos acceso a una vasta biblioteca de música clásica en la nube. Su creador, Ludwig Könnemann, dice que, si bien la música clásica está disponible en la red de forma gratuita, su programa ofrece a los músicos una base de datos centralizada para localizar su partitura deseada en solo segundos. El programa también se desplaza por la música, siguiendo la velocidad del pianista, haciendo de este un buen programa para aprendizaje.
Uno puede ver al pupilo aquí y la partitura acá. No queremos sustituir al maestro en el futuro. Lo que queremos es dar al maestro las herramientas para poder grabar video del estudiante y luego compararlo con grabaciones profesionales.
Será muy útil poder refrescar el repertorio de lo que enseñamos en la escuela de música. Los maestros podrán saber de obras de las cuales nunca habían tenido acceso.
Könnemann espera que este programa dé nuevas formas de enamorarse de la música clásica a la próxima generación de talentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Tom Hanks y Steven Spielberg vuelven de la mano a la pantalla gigante con una producción espectacular que combina el espionaje, el suspenso y una misión casi imposible de lograr. Como si fuera poco, el guión se basa en hechos de la vida real. Un abogado es contratado para negociar con los rusos la liberación de un piloto que se cree ha traicionado a su país de origen, Estados Unidos. Con los avances de El Puente de los Espías, nos despedimos de esta emisión. Les informó Lina Correa. Feliz fin de semana.
I'm an insurance lawyer. Not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
Just tell me that you're not going to be in any danger.
I don't even care if it's the truth. Give me something to hold on to.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
We're in a battle for civilization.
The Constitution, it's what makes us Americans. Shouldn't we show our enemy who we are?
Things have started to fall apart.
Is this your position or your government's? Is there any outcome here where I'm not either detained or shot?
Do we need to worry about you? What's the move when you don't know what the game is?
The next mistake our countries make could be the last one.